Está el doctor Casañas Levy, justamente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Estábamos viendo, José, el proyecto este de ley que había presentado el senador Pedro Santa Cruz y que no se trató, ¿verdad? O no se aprobó. Porque hoy nos decía la ministra de Justicia que ayer la Comisión de Defensa decidió tomar otra vez este proyecto de ley, con algunos cambios o no, para intentar tener una herramienta legal válida para poder hacer cumplir la cuarentena sanitaria o las medidas sanitarias por parte de la Fiscalía y de las autoridades, porque hoy no hay una herramienta legal. Y nos contaba que, bueno, vos fuiste una de las personas con la que él estuvo trabajando, asesorándole, y te escuché, de hecho, en más de una oportunidad, José, decir que no había... que había una suerte de vacío legal para poder hacer, digamos, efectiva la aplicación, o sea, que haya fuerza para forzar, digamos, o obligar a la gente a respetar, digamos, la cuarentena sanitaria.
El año pasado habíamos trabajado en ese proyecto con otros colegas y también, por supuesto, apoyamos al senador en esa iniciativa, pero yo recuerdo... Se introdujo en el Senado y en el debate algunos senadores dijeron que eso iba a ser utilizado como un elemento de persecución. Y ahí se generó una discusión que yo realmente no entendí muy bien hacia dónde fue el tema. Y por eso rechazaron, ¿verdad? Eso fue lo que había pasado. Pero este tipo de proyectos existen en otros países, no es algo que nosotros nomás vamos a hacer, ¿verdad? La discusión justamente radica en evaluar cuáles son los tipos de conducta que nosotros observamos, incluso ya en este tiempo que transcurrió desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Y las conductas, principalmente las conductas dolosas, no la gente imprudente, ¿verdad? Sino la gente que lo hace intencionalmente. Voy a ponerte algunos ejemplos que estuvimos observando. El señor del incidente en ese local de venta de cosas, ¿verdad? Que le escupió a alguien, otra persona, al guardia, la otra persona que sabía que tenía y se fue a una reunión, ¿verdad? O sea, cosas en las cuales el ser humano demuestra un desprecio hacia la salud del otro. Básicamente en torno a eso, y por supuesto también la parte de medicamento, que es muy delicada, ¿verdad? El acopiar indebidamente... alzar el precio indebidamente, todo ese tipo de cosas que fuimos viendo incluso en este tiempo y comentando con el senador, habíamos dicho que cuando nosotros planteamos eso, sabíamos que iba a pasar porque estaba ocurriendo en otros lugares, no porque éramos adivinos.
Ya. Veo que es bastante preciso, porque la ley habla, obviamente, primero el incumplimiento de las medidas preventivas. Después habla de difusión de información falsa.
Sí, sí.
Que se convirtió en una rutina, digamos, sí, en este periodo de pandemia.
Sí. Lo cual no quiere decir que uno va a estar procesándole a todos los que publican en Twitter, sino que se refiere básicamente a la utilización de comunicación engañosa, ¿verdad? También ocurrió. Difundo... un papel como que sale del Ministerio de Salud o que sale de una institución que está informando los niveles de vacunación, ¿verdad? Se refiere a ese tipo de conducta.
Y veo una figura sumamente importante, José, sobre todo ahora, ¿verdad? Alteración de precios de productos y de desabastecimiento.
Sí, exactamente. Que es algo que en un momento dado se discutió, pero yo te repito, Luis, Esto es algo que existe en todo el mundo prácticamente, no es algo que nosotros inventamos. ¿Por qué? Porque en estos momentos de crisis, ese tipo de conductas que podrían ser solamente temas de competencia o de libre competencia en momentos normales o de donde no hay pandemia, en este tipo de circunstancias pone en riesgo la vida de las personas. Por eso es que se incluye como un delito. Y hay que aclarar que la propuesta siempre fue que sea una ley temporaria, o sea, dura mientras dure la pandemia.
Claro. El artículo que, me parece que, bueno, ustedes son los estudiosos, los que entienden estas cosas, Pero el artículo que más me gusta es el artículo 8, que dice: el que con fines políticos electorales distribuya o entregue los insumos, medicamentos o cualquier implemento adquirido con recursos públicos sin estar autorizado para ello, será castigado con pena de hasta un año de privación de libertad e inhabilitación para ejercer cargos públicos de hasta 3 años. Ahora, pues, con el tema de las vacunas,
también pasó.
También pasó, ¿verdad? Y también hoy leo que el IPS separa a tres funcionarios vinculados justamente con la campaña colorada, son candidatos a concejales que están en el IPS y que fueron porque llevaron medicamentos para la campaña electoral.
Es que eso, Estela, pasa no solamente ahora, pasa en todas las campañas electorales.
Sí, sí.
Pero bueno, ya que por lo menos vamos a tener, si es que se acepta, que también yo tengo alguna reserva sobre eso, pero si es que se aprueba en Senado, ¿verdad? Este es un tema, no sé si va a pasar el filtro de la votación.
Uh-huh. Ahora, haciendo legislación comparada, después del ataque a las Torres Gemelas, que creo que fue en 1990-91, nunca me acuerdo, el mundo cambió y hubo restricciones a la libertad de movilización, por lo menos mayor control en los aeropuertos. Ahora uno tiene que estar 3 horas antes, 4 horas antes, sobre todo en los aeropuertos de Estados Unidos y europeos por el tema de la seguridad. Incluso hubo leyes nuevas en otros países. Nosotros mismos nos adecuamos a las nuevas restricciones dictadas, diríamos, por Estados Unidos. Se sancionó aquí la ley antiterrorista, por ejemplo.
¿No? Sí.
Creo que esta pandemia hizo que tuviésemos el mismo comportamiento jurídico, diríamos, en todos los países. Hicieron leyes para obligar a usar las mascarillas y otro tipo de leyes. En términos, digo, el mismo comportamiento en el mundo, diríamos. Todos los países tuvieron que adaptar sus leyes a esta nueva situación.
Sí, y es algo que no, indudablemente no es agradable y genera mucha discusión también.
Sí.
Ayer estaba escuchando a un constitucionalista argentino hablar de este tema. Indudablemente, este tipo de leyes generan restricciones no usuales, ¿verdad?
Uh-huh.
Por eso, la única manera, en primer lugar, atender de no afectar de manera absoluta ningún derecho constitucional. Eso uh-huh. es lo primero. Pueden haber restricciones, pero no puede haber una negación total, ¿verdad? Y en segundo lugar, es necesario una ley, y eso es lo que de repente no se comprende, porque son derechos constitucionales que se están restringiendo. Entonces, uh-huh. no puede hacerse por decreto,
como es ahora.
El órgano administrador no tiene esa legitimación. Solamente el Congreso puede regular lo que dice la Constitución. No hay regulación de decreto de normas constitucionales.
Uh-huh.
Y ahí es donde nosotros creo que estamos errando, y yo se lo dije esto a él, se lo dije a Hernán en su momento también, ¿verdad?
Uh-huh. José, mi respeto de siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Doctor José Casañas Levy.